mitad del asfalto, en el suelo. Yo llevaba para hacerme un café caliente, pero había gente allí que no se han echado el estómago nada caliente en todos estos días.
Como te decimos, esta Nochebuena y Navidad pues van a ser muy diferentes a las de otros años. Por eso vamos a preguntarte, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Por qué preguntamos a los oyentes hoy?
Y por eso te estamos preguntando, ¿cómo y con quién vas a pasar esta Nochebuena? Cuéntanos tus planes para la cena de esta noche en estas Navidades tan raras y tan atípicas. En mediodía, COPE, ya sabes que queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Queremos saber cómo vas a pasar esta Nochebuena. Cuéntanoslo en el 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Venga, anímate, que queremos saber cuáles son tus planes para esta noche. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
José Luis.
Sí, hola Marta, aquí estamos.
Hola José Luis, hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote canario que entregó su vida atendiendo a las víctimas de la epidemia del cólera que azotó a la ciudad de Las Palmas a comienzos del siglo XIX.
Pues sí, la diócesis de Canarias ha recibido con gran alegría la noticia de que la Santa Sede ha reconocido que el sacerdote Antonio Vicente González vivió las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Antonio nació en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, en 1817 y desde su ordenación fue el primer párroco de Santo Domingo, en el barrio de La Vegueta, en Las Palmas. Y en 1847, cuando la hambruna llegó a la isla, instaló en su parroquia un centro de caridad que fue pionero. Ese mismo centro se transformó 4 años después en un pequeño hospital improvisado para hacer frente al cólera. Las condiciones insalubres en las que vivían los más pobres propiciaron la rápida propagación de la enfermedad y el miedo se apoderó de parte de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que huyó despavorida. Pero el padre González siguió al pie del cañón. Se dedicó a hacer de médico, de padre, de hermano y, naturalmente, de sacerdote. En junio de 1851, mientras se arreciaba la epidemia, dijo a sus feligreses que él iría todos los días a las 7 de la mañana a celebrar la misa y que si algún día no llegaba, sería porque el Señor habría aceptado ya el sacrificio de su vida. Llegó la mañana del 23 de junio y Antonio Vicente no aparecía. Fue cuando todos comentaron: nuestro cura ha muerto. La Iglesia reconoce también como martirio la exposición libre a un grave riesgo para la vida llevada a cabo por amor a los necesitados. Antonio Vicente González pasó a la historia como el buen pastor canario, tal como le proclamó la comunidad diocesana, rindiéndole así su homenaje. Ahora mismo se está investigando, dentro de la causa de canonización, un posible milagro obtenido por su intercesión entre los años 2005 y 2006. Una familia de Gran Canaria se encomendó a él para salvar la vida de uno de sus miembros aquejado de un aneurisma de cuarto grado que le mantuvo 2 meses en coma. Si se verificara, se abre el camino a su beatificación. En cualquier caso, es para estar agradecido el testimonio y la historia de este como de tantos otros hombres y mujeres de nuestra Iglesia. Y arrancamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano se ultiman ya los últimos preparativos para la celebración de la Nochebuena y la Navidad.
Y el Papa, junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Martin Fer, han enviado un mensaje conjunto de Navidad a los líderes políticos de Sudán del Sur. Además, en esta celebración navideña, Francisco ha enviado una carta al cardenal Boutros Ray, patriarca de los maronitas, y al pueblo libanés que tantas dificultades sufre desde la explosión de Beirut del pasado mes de agosto.
Caritas Española da la bienvenida a la ampliación de las medidas de emergencia ante el COVID-19 a las personas y familias en situación precaria.
Considera que es una noticia esperada, necesaria, urgente e imprescindible la suspensión de los desahucios y la prohibición del corte de suministros a esas personas vulnerables.
La Iglesia en Aragón ha destinado 10.000 euros en tarjetas telefónicas para que los presos puedan felicitar la Navidad a sus familias.
Esta iniciativa, Minutos de Esperanza, cumple su objetivo en un año especialmente complejo para los reclusos más aislados de sus familiares por las restricciones de la pandemia.
Mensaje de Navidad de los obispos del Canadá.
Que hacen un llamamiento a los legisladores a repensar en conciencia el proyecto de la ley C7 que quiere ampliar la eutanasia y el suicidio asistido, que recuerdan nunca son la respuesta apropiada al sufrimiento de una persona.
Y Selvas Amazónicas lanza la campaña Sembramos Hogar.
Esta entidad misionera de los dominicos apoya el proyecto de la Casa San Martín de Porres, que ayuda a las mujeres y sus hijos que necesitan un hogar durante sus tratamientos oncológicos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy queremos contemplar el portal de Belén desde los ojos de San José. Ya saben que el Papa Francisco ha convocado un año especial dedicado a San José para conmemorar el 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal y con ese motivo nos ha regalado la carta apostólica Patris Corde. En un instante vamos con ella.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Una cosa, ¿tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo?
Ay, no te quepa duda. ¿Te puedo
¿Segura?
Contar? Ah, no, te puedo contar historias, Tamara. Te puedo contar historias para aburrir de
no,
todo.
No, cuenta, cuenta.
De cosas que me han pasado que son tan extraordinarias.
¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase. Diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
Cuando me preguntan sobre la crisis, siempre relativizo. Vivimos el mejor momento de la historia universal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Dice, bueno, dime otro en el que tú vivirías.
Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de El Salvador. Y 13 quiere compartirlo con todos sus espectadores. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de Navidad. El viernes por la mañana, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues efectivamente, en este umbral de la Navidad que ya llega, queremos contemplar ese portal de Belén que cada uno tendrá en su casa desde los ojos de San José. No es lo que hacemos más habitualmente, porque José siempre parece que con esa discreción extraordinaria parece que está en segundo plano, lo cual no significa que sea un actor secundario, ni mucho menos. Nos lo ha querido recordar el Papa Francisco, primero convocando un año especial dedicado a San José, que comenzó el pasado 8 de diciembre y que se va a prolongar pues hasta el próximo 8 de diciembre de 2021. Lo hace para conmemorar el 150 aniversario de la declaración que realizó el Beato Papa Pío IX de San José como patrono de la Iglesia Universal, el intercesor, el custodio del camino de nuestra Iglesia, a veces tan herida, a veces tan baleante, con sus momentos más brillantes y otros pues más oscuros a lo largo de la historia. Y el Papa nos ha querido regalar la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, para encuadrar este año, para comprender la importancia de la figura de San José. Y eso es lo que queremos hoy leer juntos, si se puede decir así, en este ratito. Para eso hemos invitado a una mujer, a Guadalupe García, madre de 5 hijos, que contempla la realidad de cada día de nuestro mundo con los ojos de la fe, como ella misma dice, desde su blog Canta y Camina, que pueden encontrar nuestros oyentes en el portal religionenlibertad.com. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Buenas tardes, no, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, lo primero, tú nos dirás lo que a ti te ha llamado la atención o lo que te ha sorprendido más. A mí muchas cosas, pero una que verdaderamente no lo había pensado yo y el Papa me lo ha descubierto. Y además pienso que mirando al portal de Belén, como muchos a lo mejor de los oyentes están haciendo ahora, hacernos conscientes de que José es el hombre en el que Jesús niño, vio por primera vez la ternura de Dios. Jesús, que era Dios, pero que como hombre estaba creciendo en su conciencia, en su madurez, si tuvo alguien en el que, a través del cual vio esa ternura del Dios Padre, fue al propio José. Es algo que verdaderamente impresiona. Impresiona la confianza que Dios pudo tener en este hombre al confiarle temas tan grandes, ¿verdad?
Sí, sí que impresiona. Y es verdad que casi nunca pensamos en San José. Es una persona tan discreta, tan normal, que pasa casi desapercibida. Y eso que has dicho es que es para dar para mucho. Pensemos que San José enseñó a Jesús a andar, le enseñó a rezar, le enseñó a trabajar, pero le enseñó también sus propias cualidades como hombre, que luego, si afinamos, nos daremos cuenta en el propio Jesús, en su forma de hablar, de tratar a la gente, de aceptar luego la voluntad de su padre. Yo quiero a partir de ahora acordarme de que eso lo aprendió de San José.
Llega a decir el Papa en un momento que él quiere pensar, no es que lo afirme como una conclusión, digamos, de doctrina, porque además no hace falta, que cuando Jesús utiliza las parábolas como la del hijo pródigo, probablemente estaba pensando en lo que había visto en su padre José, en su padre según la ley, que era José.
Claro, claro, yo estoy segura, porque es que es lo que has dicho tú. El padre en la tierra de Jesús fue José. Todo lo que él sabe sobre los padres lo aprendió de su padre José.
Un aspecto que me llama la atención y que siempre, ese sí que lo tenemos muy presente cuando pensamos en la peripecia de San José, son las angustias que tuvo que pasar. Vamos a ver, sí. Empezando por qué pasaba con su prometida, con María, cuando se encuentra que está embarazada sin haber vivido con él, qué pasa con el niño que resulta que en vez de nacer como Dios manda, podríamos decir, sí, irónicamente nace de mala manera en una posada en la que no hay sitio y allí entre la mula y el buey, luego que el poderoso de turno pues quiere acabar con la vida del niño, y nosotros siempre en nuestras vidas la angustia es un gran enemigo, no lo queremos ni en pintura, y dice el Papa que sin embargo a través de la angustia de José pasó el plan de Dios y él acogió esa angustia, no se rebeló. Me parece una perspectiva que tú además como madre seguro que valoras mucho.
Pues sí, yo creo que, a ver, San José, es que José era un hombre normal, normal y corriente. Por eso luego todas las cosas de Jesús extrañaban a todo el mundo. Entonces, como persona normal y corriente, como un trabajador, igual que miles de matrimonios y familias actualmente, la vida a veces no le gustaba, ¿no? Era complicada, tenía dificultades. Pero él, como era un hombre de oración y un hombre de fe, creyó y se fió de Dios contra toda lógica, en las dificultades, con sus propias limitaciones, en medio de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, ¿qué va a pasar?, ¿no? Imagínate, estaría triste cuando llegó a Belén buscando alojamiento y viéndose rechazado. Pero él estaba convencido, quiero creer, ¿no?, es lo que imagino, que Dios está más alto y tiene una perspectiva más grande. Y entonces él, cuando la vida no le gusta, coge el todo por los cuernos y actúa. No se resigna ahí pasivamente, pues esto me ha tocado, sino que él protagoniza las circunstancias difíciles que le toca vivir, asume su responsabilidad y hace todo lo que está en su mano, siempre confiando en Dios. No me abandono y que Dios me saque del lío. No, no. Él acepta esas dificultades y confía en Dios, pone toda su confianza en Dios y él pone todo lo que está en su mano. Y es que esto es tan cercano hoy en día para todas las familias y más en estas circunstancias, que es que yo en José veo, como dice el Papa, a un santo de la puerta de al lado, porque ahora pensamos en él un santazo, pero es que era el vecino, el carpintero, era como todos reconocían.
Es importante ver esto porque, por un lado, está esta dimensión de la apertura, la gracia del Señor, una confianza sin límites, incluso decías tú, más allá de los análisis que tú podías hacer, pero eso no significa que él estuviera pasivo. Dice el Papa, hombre, nadie nos ha contado qué pasó, por ejemplo, en esa temporada larga que estuvo en Egipto, exiliado como un inmigrante, podríamos decir, la familia, la Sagrada Familia, pero lo que está claro es que durante ese tiempo tuvieron que comer, José tendría que buscar trabajo, proteger a su familia, buscar un hogar seguro. Es decir, que esto, la confianza en Dios y la apertura a su gracia no nos dispensa de todas las tareas y de todas las implicaciones del barro de la historia en la que nos toca vivir.
Exactamente, exactamente. Y pensando precisamente en ese tiempo que estuve en Egipto, es donde más nos podemos identificar con él, en el sentido de es un hombre en un país extranjero, ha tenido que emigrar por la fuerza, es pobre, tiene que buscarse un trabajo, pero ahí desarrolla lo que es el ser padre de familia, un trabajador normal entregado a su familia, que amó con verdadero amor de esposo y de padre a María y a Jesús, y por eso pienso que es tan fácil identificarnos con él, por su normalidad, precisamente.
Hay una parte preciosa de la carta del Papa en la que habla de cómo José fue, en cierto modo, padre en la sombra, podríamos decir, esa sombra que acompaña a José. Y ahí el Papa desarrolla toda una tesis diciendo que hoy necesitamos padres, dice. Necesitamos padres en la sociedad y en la Iglesia. Y explica muy bien en qué consiste la paternidad, que no es en asfixiar, en controlar, en dominar, sino en acompañar, en dar libertad. Me parece preciosa toda esa perspectiva, porque me imagino a José con María a su lado, recibiendo el rapapolvos de aquel mocoso que se les había ido de la mano y estaba allí con los doctores y todavía les dice que si es que no sabían que tenía que estar en las cosas de su padre.
Ya, imagínate, es que le tocó vivir una serie de cosas muy, muy extraordinarias y muy, muy especiales. Pero sí, yo creo que le educó también al Señor, educó también a Jesús, porque sabía que, vale, él era su padre legal, pero aunque fuera su padre biológico, un padre, si de verdad ama a su hijo, le enseña y le educa para que sea responsable de su propia vida, no para asfixiarlo, sobreprotegerlo, que no se te vaya de la vista, no sea que le vaya a ocurrir algo. Y yo creo que eso es un ejemplo para todos los padres, y sobre todo si somos padres cristianos, ¿qué más queremos que ser un puente entre Dios y nuestros hijos, ¿no? Un puente bien iluminado y bien ancho, y no retenerlos y casi asfixiar su vida.
De amor, dice el Papa que en cierto modo, toda paternidad tiene que hacer referencia también, la que vivimos nosotros aquí en la Tierra, a la paternidad de Dios, porque a fin de cuentas, si somos padres, lo somos como reflejo de esa verdadera paternidad de Dios. Y en eso, San José, una vez más, aunque no fuese padre biológicamente, sí que es modelo de cualquier paternidad, me parece a mí.
Sí, sí, total y absoluta. Es el padre, por antonomasia.
Bueno, pues yo creo sinceramente que es una carta preciosa al alcance de cualquiera, tú me dirás. Creo que cualquier persona, no necesita uno ser aquí doctor en teología por Salamanca, ni por comillas, para poder disfrutar y adentrarse en esta mirada sobre la figura de San José y a través de él a todo el misterio de la Navidad.
Sí, sí, sí. Es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender el misterio, es muy fácil de entender todos los misterios que rodean a la figura de San José. A mí hay uno, si me permite,
claro,
que me llama muchísimo la atención, y es el de los sueños de San José, que el Papa también lo menciona en su carta. Y es que fíjate, Dios le habla en sueños, ¿no? Y él es sensible porque era un hombre de oración. Pero nosotros hoy, en pleno siglo XXI, soñamos con lo que tenemos en la cabeza durante el día, ¿no? Con lo que nos preocupa, con lo que no hemos solucionado. Y Dios nos habla en lo cotidiano. Entonces, vete tú a saber si mientras estás durmiendo se te ocurre una solución y no es que Dios te lo ha soplado, ¿no? Porque a veces tendemos a creer que es que Dios solo actúa de formas súper extraordinarias. Pero las formas extraordinarias son eso, extraordinarias. Y Dios actúa en lo cotidiano. A mí esto de los sueños de San José me llama mucho la atención y me ha hecho recordar esa imagen popular de San José dormido,
sí,
en la que debajo...
Que tanto le gusta al Papa, sí.
Sí, que le ponemos notitas con nuestras peticiones, ¿no? Es algo que me ha llamado también mucho la atención.
Pues agradecemos muchísimo a Guadalupe García y a su familia, que ha tenido que prescindir de ella este ratito, que me imagino que en un día en el que tendrás las manos en los fogones, como Dios manda, que haya querido compartir con nosotros esta hermosa carta, Patris Corde, con corazón de padre, para contemplar la figura de José y a través de ella todo el misterio de la Navidad que vamos a celebrar dentro de pocas horas. Guadalupe, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, feliz Navidad.
Hasta siempre, adiós, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy en el Vaticano se están ultimando los preparativos para la celebración de una Navidad que va a estar condicionada por la pandemia.
Y hoy el Papa ha enviado sendos mensajes al patriarca de la Iglesia Maronita, Boutros Ghali, y al pueblo libanés, también a los líderes de Sudán del Sur. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos mensajes muy importantes para expresar la cercanía y preocupación del Papa por estos dos países que desea visitar lo antes posible. En el dirigido al Líbano, pide ayuda a la comunidad internacional para que el país pueda salir de la grave crisis en la que se encuentra, y al pueblo fiel le envía aliento con el deseo de que la estrella de Belén les guíe y anime a entrar en la lógica de Dios para no perder el rumbo y la esperanza. En el texto del mensaje que ha dirigido a los líderes políticos de Sudán del Sur junto al primado anglicano y al moderador de la Iglesia de Escocia, les advierten que los pasos dados en el proceso de paz todavía no son suficientes. Cuando les visité, escriben los tres líderes cristianos, queremos ser testigos de una nación cambiada, gobernada por políticos unidos. Y paralelamente, todo está preparado en la Basílica de San Pedro para la Misa del Gallo, presidida por el Papa Francisco, más temprana de la historia. Podrán seguirla en directo a partir de las 7:30 de la tarde en la cadena COPE y en 13 Televisión. La siguiente cita, también en directo, será mañana 25 de diciembre para recibir la bendición Urbi et Orbi a las 12 en punto del mediodía.
Muchas gracias, Eva. Pues te escucharemos. Y nos ocupamos ahora de la felicitación navideña del arzobispo de Valladolid,
en la que el cardenal Ricardo Blázquez pide concentrarnos en lo importante.
En esta ocasión, con la oscuridad de la pandemia, se nos invita a concentrarnos en lo esencial. Y lo esencial es que a María se le cumplió el tiempo del alumbramiento y dio a luz a su hijo en el establo de Belén, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Este es el centro del misterio que celebramos. Quizá a lo mejor la aflicción por la pandemia sea un impulso para concentrarnos en lo que constituye justamente el contenido de estas fiestas. Que no nos dispersemos en mil cosas que distraen nuestra atención.
Y desde Venezuela nos llega también el mensaje navideño del cardenal Baltasar Porras.
El arzobispo de Mérida y también administrador de Caracas anima a mirar el futuro con esperanza desde la realidad del país que interpela a los ciudadanos y agravada por la pandemia.
El COVID, que cambió el ritmo del mundo, lo que ha puesto al descubierto es que los más vulnerables no son solo los pobres, que están siempre como marginados o olvidados, sino que nos toca a todos, y esto es lo que llama la reflexión al mundo entero. También en nuestra patria, todas las situaciones que hemos vivido y que seguimos viviendo. Hay que ver todo lo malo que haya podido haber durante este año que termina, no con ojos de tristeza, sino con ese ojo avisor que nos hace montarnos como en un otero para ver la realidad y que esa realidad nos interpele profundamente.
Uno de estos días me llamó la atención leer una columna en la que el autor se preguntaba con algo de sorna si somos conscientes de que al desear feliz Navidad estamos confiando nuestra felicidad al poder de un bebé que supuestamente nació hace más de 2000 años en Palestina. La pregunta, planteada de forma un poco chusca, tiene un efecto saludable en este tiempo en el que muchos no tienen ni idea de qué es realmente el cristianismo, aunque crean saberlo, especialmente aquí en España. Porque es verdad. La pretensión cristiana consiste en afirmar que de la historia de un judío llamado Jesús, nacido en Belén bajo el imperio de Augusto, depende la felicidad personal de cada uno de nosotros y la historia entera de la humanidad. La verdad es que se entiende que alguno esboce una mueca irónica y que otros nos despidan con cajas destempladas. El fastidio del columnista del que hablo obedece seguramente a que, a pesar de la innegable secularización de la Navidad, es imposible cortar por completo el vínculo con aquella historia que empezó en un pesebre y acabó, aparentemente, en un instrumento de tortura como era la cruz. Bueno, pues no estaría mal que los cristianos del siglo XXI nos asombráramos de la permanencia en el tiempo de esa historia tan aparentemente frágil frente a los poderes de ayer y de hoy. Y es que, pese a todos los vientos, sigue existiendo gente que vive de la fe en Jesús y que está dispuesta a morir por ella. En este misterioso 2020 hemos visto a muchos dejar a un lado los viejos esquemas para preguntarse por el sentido del amor y del dolor, por la aventura insólita que es nuestra vida humana. Quizás llega el tiempo en que muchos se asombren, también quizás por primera vez, de que aquella pequeña luz de Belén, después de todo, sigue brillando entre nosotros. Pues feliz Navidad a todos los oyentes del Espejo y feliz Navidad a Marta Ruiz y a todo el equipo del Mediodía COPE, que ahora nos ponen al día de todo lo que está pasando, porque nos interesa el cielo y la tierra, profundamente unidos en esta noche en que nace Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas
muy
tardes.
Bien, José Luis, felicidades también a ti.
Un fuerte
pases
abrazo.
Una noche muy, muy bonita y a todo tu equipo también, por supuesto. Bueno, en Mediodía COPE enseguida vamos a resolverte todas las dudas que seguro que sigues teniendo para esta noche buena tan atípica. Esas restricciones, esos consejos para evitar pues cualquier tipo de contagio. También te vamos a dar las claves de por dónde puede ir el discurso del rey esta noche, en este año tan especial y tan difícil también para el monarca, por las circunstancias particulares por las que está pasando su padre, con esa investigación abierta por la Fiscalía del Supremo. Un montón de cosas en Mediodía COPE, pero ya.